La Ventana, con Carlas Francino.
Pues estamos ya enfilando la recta final de La Ventana de este viernes. El viernes es un día de estrenos cinematográficos. Hoy, por ejemplo, ya se puede ver...
¿Podría, por favor, leer esto, señora Swan?
No, lo haré yo.
¡Puto saco de gestorio chorreante de diarrea! ¡Tienes el puto culo más grande que la luna! ¡Y a tu gato le vendría bien ser escaldado! Lo recomiendo.
Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de Pequeñas cartas indiscretas, una comedia británica que está basada en una historia real, cuando en un pueblo pequeñito del Reino Unido, en la década de los 20, empiezan a aparecer, a recibir la gente cartas obscenas que no saben quién se las envía, ¿no? Nos habló de esta película el otro día Carlos Marañón en la Ventana del Cine, pero hoy vamos a hacer una cosa. Vamos a profundizar en esta historia concreta y vamos a acercarnos a otros episodios relacionados con cartas que han inspirado películas y libros. Esta es una nueva entrega de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Será por tacos. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
La película hay que verla, no hay que hacer spoiler, pero tú nos puedes dar más detalles de la historia real que el otro día comentamos con Marañón.
Sí, tengo ganas de ir al cine este fin de semana a verla, la verdad. Este caso en la vida real fue un escándalo público, salió en la prensa de la época, llegó a los tribunales. Como se cuenta en la película, una serie de residentes empezaron a recibir insultos a través de cartas anónimas, principalmente dirigidos a una señora llamada Edith Swan. Insultos que, como estábamos escuchando, ahora nos pueden parecer leves, bueno, pero hay que tener en cuenta que un sencillo insulto en 1920 podía tener consecuencias penales, y más si estaban relacionados con las mujeres. El Daily Mail bautizó el caso como el misterio de la costa. Reporteros y detectives se trasladaron, de hecho, al lugar para llegar al fondo del asunto. Hubo una caza de brujas, varios juicios, y finalmente las autoridades resolvieron el caso usando como herramienta las propias cartas.
Bueno, no cuentes más ya.
Sí,
no,
porque si no, fastidió la película que ficciona algunos puntos de la historia. Curiosamente, Carlas, hay otra película francesa llamada El Cuervo, de 1943, que traslada a la ficción un caso real similar. Tuvo lugar, en este caso, en la localidad francesa de Tula. Varios ciudadanos recibieron cartas anónimas con acusaciones de aventuras amorosas ilícitas. También hubo un pequeño escándalo público. Alguien las firmaba con el seudónimo del Ojo del Tigre. En la película lo cambian por El Cuervo y es una interpretación libre de la historia.
J'ai reçu une lettre anonyme, moi aussi. Tu es au mieux avec Germain Lavorteur. Je te conseille de cultiver cette relation. Tu en auras peut-être besoin si ta fille...
Esta película del Cuervo se convirtió con el tiempo en un objeto de culto, y ahora en Francia, de hecho, se utiliza esta denominación, el Cuervo, para referirse a un informante anónimo que tenga mala baba, que funcione con mala leche, para entendernos, ¿no? De hecho, en el año 2006, por seguir con la pista, hubo un escándalo tremendo porque un juez empezó a recibir un montón de cartas difamatorias de alguien anónimo también que implicaban a políticos del gobierno. Al final las acusaciones resultaron ser falsas, pero eso montó un pifostio. Vamos, hubo incluso abierta una investigación. O sea que la conclusión es la que puede liarse con una carta.
Y tanto, y la de libros que puede inspirar. Vamos a profundizar en varios ejemplos. Seguramente os suene un libro porque tuvo bastante éxito hace un año, llamado La criatura del deseo, del escritor italiano
Andrea Camilleri.
Publicado por Salamandra. Es una ficción que se inspira en la vida y en las cartas que compartió el artista austriaco Oscar Kokoschka con una mujer fascinante llamada Alma Mahler, viuda del famoso compositor Gustav Mahler. Tuvieron una relación muy apasionada, pero también muy tormentosa en 1912. Él se inspiró en su amada para hacer 450 obras, una barbaridad, entre ellas La novia del viento. Recordemos que cuando ella le dejó, el pintor encargó a una artesana que le fabricara una muñeca a tamaño real de ella, de la amada que no podía tener. y convivió con esa muñeca, un poco macabro todo.
Y zumbado.
Sí.
Vamos, directamente.
Esa obsesión enfermiza está en el libro y en las cartas reales del pintor.
Viena, 15 de julio de 1912. Has de llevar una vida noble, alma, para seguir siendo un símbolo para mí. Olvídate de intentar llevar una doble vida. Debes dirigir todas tus fuerzas a un único fin. Quiero extraer de ti toda la naturaleza y esperar de ti toda la delicadeza y sensibilidad. Odio encarecidamente mi vida actual, que solo me permite avanzar a trompicones, poniendo en mi camino dificultades irrisorias. No quiero seguir llevando una de esas existencias mediocres. Ten presente que solamente tú me importas y que no debes vacilar ante tu decisión de asumir el peligro que supone para mí el perderte. Pues ese peligro ya no será tal si realmente has decidido abandonarme.
Lo has citado, Laura, La criatura del deseo, de Andrea Camilleri, pero hay otro libro que se titula Querido Diego, te abraza Kiela, es el del libro epistolar de Elena Poniatowska, que está basado también en otra relación tormentosa, en este caso entre Angelina Belov, una pintora rusa que vivía exiliada en París, y el muralista mexicano Diego Rivera, el que sería luego el gran amor y desamor de Frida Kahlo.
Sí, se conocieron en Francia en los años de la Primera Guerra Mundial, tuvieron un hijo que falleció con un año de gripe. En 1918 Diego Rivera se fue a México en busca de una vida mejor y con la promesa de mandar dinero a su pareja para un pasaje, pero finalmente esto nunca sucedió y luego la abandonó. Angelina era una gran artista que quedó eclipsada por su pareja. Poniatowska decidió darle protagonismo en este libro después de una larga investigación. Contó esta historia con una serie de cartas.
Parece haber transcurrido una eternidad desde que te escribí y sé de ti, Diego. No había querido escribirte porque me resulta difícil callar ciertas cosas que albergo en mi corazón y de las cuales ahora sé, a ciencia cierta, que es inútil hablar. Han pasado más de 4 meses, tampoco una sola línea en las remesas de dinero. Si te dijera que hubiera preferido una línea al dinero, estaría mintiendo solo en parte. Preferiría tu amor, eso es cierto, pero gracias al dinero he podido sobrevivir. Mi situación económica es terriblemente precaria y he pensado en dejar la pintura. Rendirme, conseguir un trabajo de institutriz o cualquier otra cosa durante 8 horas diarias, pero no quiero eso. Estoy dispuesta a seguir en las mismas con tal de dedicarme a la pintura y aceptar las consecuencias.
Y otro libro más actual, Carla, relacionado con el mundo epistolar, es la novela La postal, de Lumen, firmado por la escritora francesa Anne Berès, que investiga su propia historia familiar. El punto de partida es una carta anónima real que recibió la madre de la autora en el buzón de su casa. La madre abrió el buzón y se encontró una postal con una imagen y 4 nombres escritos, nada más, pero esos nombres eran los de sus antepasados que habían sido asesinados y víctimas del Holocausto en 1942.
El cartero acababa de dejar el correo en el suelo, al pie del buzón. Mi madre acudió a recogerlo, poniendo mucho cuidado al pisar para no resbalar. Con el cigarrillo entre los labios, cuyo humo se volvía más denso en el aire helado, volvió rápidamente a casa a calentarse los dedos entumecidos por el frío. Lanzó una rápida ojeada a los distintos sobres. Estaban las tradicionales tarjetas navideñas, la mayoría de sus estudiantes de la facultad, una factura de gas y algún que otro folleto publicitario. Entre aquella correspondencia, de lo más común dado que estábamos a comienzos de enero, había una sorpresa. La postal. Ahí estaba con los demás sobres, como si nada, como si se hubiera escondido para pasar inadvertida. Lo que intrigó de inmediato a mi madre fue la letra, extraña, torpe, una caligrafía que nunca había visto. Luego leyó los 4 nombres escritos uno debajo de otro en forma de lista. Ephraim, Emma, Noemí, Jack. Aquellos 4 nombres eran los de sus abuelos maternos, su tía y su tío. Los 4 habían sido deportados antes de que ella naciera. Murieron en Auschwitz en 1942 y resurgían en nuestro buzón 61 años después. Ese lunes 6 de enero de 2003. ¿Quién ha podido enviarme este horror? A mi madre le entró mucho miedo, como si alguien estuviera amenazándola, agazapado entre las tinieblas de un pasado remoto. Le temblaban las manos.
Es un un historión esto, ¿eh?
Sí, es que la familia, al recibir esa postal, claro, decidió guardarla en un cajón y no pensaron en ella hasta años después, hasta que la propia escritora decidió indagar sobre las vidas de sus antepasados y tratar de encontrar, claro, al responsable de la misteriosa misiva. Iba escribiendo la novela al tiempo que lo buscaba. No tenía ni idea de cómo acabaría su investigación ni si podría resolver el enigma, claro, para los lectores. La respuesta está en el libro.
Bueno, este libro ha sido un éxito editorial en Francia. Se han vendido más de 150.000 ejemplares y yo me huelo que de ahí sale una peli, pero vamos, seguro.
Sí, seguramente. Segurísimo. Sucedió con otro libro epistolar, potente, que no sé si conoces, tuvo una gran acogida y lo llevaron a la gran pantalla, también ligado al drama de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un nombre muy curioso, La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata, de Marianne Schaffer, y pone el foco en la isla británica de Guernsey, ubicada en el Canal de la Mancha, uh-huh, al oeste de Normandía. La fotografía de la película es preciosa, por cierto. Las islas del canal fueron tomadas por los nazis, uh-huh, muy pronto, en 1940, y estuvieron ocupadas durante casi, claro, toda la guerra. Era un lugar estratégico muy, sí, importante, y el libro y la película retratan la historia de resistencia de sus habitantes. La protagonista en la ficción es una escritora que busca un argumento para su libro y comienza a cartearse con los habitantes de esta isla, miembros de una curiosa sociedad literaria nacida durante la ocupación para evitar, atención, que los nazis le robaran la comida.
Apreciada señorita Aston, me llamo Dousie Adams y vivo en una granja situada en la parroquia de St. Martins, en la isla de Guernsey. Sé de usted porque tengo un libro que en cierta época fue de su propiedad, Ensayos escogidos de Elia, de un autor cuyo nombre real era Charles Lamb. Su nombre y dirección, señorita Aston, aparecían escritos en el interior de la cubierta. Voy a hablarle claro, me encanta Charles Lamb. Y ya que el libro dice escogidos, he pensado que quizá eso signifique que el autor ha escrito otras cosas entre las que escoger. Son obras que deseo leer, y aunque los alemanes ya se han marchado, en Guernsey no quedan librerías. Quisiera pedirle un favor. ¿Podría mandarme el nombre y la dirección de alguna librería de Londres? Me gustaría pedir por correo alguna obra más de Charles Lamb. Me hizo reír durante la ocupación alemana, sobre todo cuando escribió sobre el cerdo asado. La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey nació a consecuencia de un cerdo asado que tuvimos que ocultar a los soldados alemanes. Así que me siento muy cercano al señor Lamb.
Está bien.
Sí, os recomiendo el libro y la película. Es curiosa la historia, además, de la escritora en la vida real. Compaginó escribir con su oficio de bibliotecaria y de editora. Durante un viaje a esta isla, iba de vacaciones al Canal, uh-huh, de la Mancha, tuvo que esperar en un aeropuerto durante horas a causa de la niebla, lo que la permitió leer un, uh-huh, libro que incluía testimonios y cartas que retrataban precisamente la ocupación alemana, y le sirvió de inspiración para este libro. Lo tuvo que terminar, por cierto, su sobrina Anne, porque ella, vaya, falleció antes de hacerlo.
Bueno, y algo que seguramente mucha gente no sabe, y es que muchos prisioneros republicanos españoles fueron enviados a campos de concentración en las Islas del Canal. En esas islas donde, sí, discurre el libro, ¿no? Y fueron obligados a trabajar en lo que se conocía como Muralla del Atlántico, que fue un proyecto del Tercer Reich para intentar bloquear el acceso de los aliados a esta zona, que no lo acabaron consiguiendo, pero hay muchos españoles acabaron con sus huesos trabajando ahí.
Sí, recuerdo un libro que contaban cómo los supervivientes de aquellos campos de concentración contaban que los habitantes de la isla escondían comida para ellos, para que no murieran de hambre. Así que es real esto de esconder comida que cuenta la escritora en el libro. Vamos a terminar este recorrido, Carlas, con un libro que acaba de publicar Anagrama, La carta de Joan Anderson, el santo grial de la generación Beat. Anderson era una muchacha que mantuvo una relación con uno de los mejores amigos del escritor Jack Kerouac, llamado Neil Cassady. Neil no tenía estudios, lo abandonaron sus padres de niño, cometió delitos menores, murió en dramáticas circunstancias. En 1946 inició una relación de amistad con Kerouac tras conocerlo en Nueva York. Kerouac se inspiraría en rasgos de su personalidad para dar vida a uno de los protagonistas de su célebre novela En el camino, y en el estilo narrativo de una larga carta que le envió Cassady y que es lo que publica ahora Anagrama. Kerouac se fijó sobre todo en la frescura con la que su amigo contaba las cosas, en su mezcla de golfería y sensibilidad literaria. Un año antes habían recorrido juntos el país.
Querido Jack, a la mierda todo. Estoy harto de sandeces. Tengo mi pequeña mentalidad de caballo de carreras y el alcance de su paso me satisface todavía. Despierto y veo más horrores que Celine. No es una afirmación vacía, porque tengo estremecimientos continuos y escalofríos de pesadilla. He descubierto otra maldición segura, pero ese es mi secreto, y si de encontrar el placer de su revelación en forma reconocible, debo mantenerme firme mientras soporto el peso de los años. Las exquisitas torceduras de este terror autoforjado rivalizan con las flores del mal en que no tienen esperanza. Pero ya no se puede hacer nada por mí, y mi impotencia solo tiene pequeñas acciones que dominar. Estoy encadenado por telarañas, incontables y delicadas arrugas indeleblemente grabadas en el cerebro. No hay en mi mente caminos inexplorados, y pocos que no estén envueltos en la urdimbre de las neblinas de mi desdicha. No es sino una bruma amable en la que navego y de la que me hago amigo mediante constantes comuniones íntimas. Menos de una hora después de levantarme del sufre sofá, con cada sueño vuelvo a ganar la grasa diaria para los cojines con que ruedo. Abrazo hasta el agotamiento de los frutos caídos de la noche con la segura calma que mantiene ya mi alma seca y quebradiza. Esto exige fortaleza, sobagos. Todos os caéis del carro de la estupidez. Os lanzáis al juego de vuestra herencia y os desriñonáis en busca de salvación. Estoy en mi derecho, pues profundas son las raíces y más profundo su alimento.
Vaya carta.
Sí.
No me extraña que...
Es muy larga, ha dado para un libro,
claro,
sí.
Es que hay muchas. Mira, en el camino, por cierto, en el camino de la novela del libro de Kerouac, tiene su particular banda sonora, su protagonista va haciendo alusión a la música constantemente. Dice cosas como: había canciones en los portales, canciones en las ventanas, canciones por todas partes. Agachado bajo el frío viento lluvioso, yo lo observaba todo entre los tristes viñedos de octubre. Mi mente estaba invadida por esa gran canción de Billie Holiday, Loverman. Tuve mi propio concierto entre las vides. Pues con esa canción cerramos la ventana.
Qué bueno, parece? Me encanta.
Feliz fin de semana y hasta el lunes. Adiós.
Un beso.
I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears. Hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll drown. Then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man.